Bien, pues como veis, aquí lo que tenemos es esta escultura de la Virgen con el Niño. Esta pintura está en las tumbas de Giuliano y Lorenzo de Medici, en la Sacristía Nueva de San Lorenzo en Florencia. Entonces, siempre que hablamos de la Sacristía Nueva de Miguel Ángel, acordaros que él hace la pintura, hace ese recinto donde van a ir las tumbas y hace las esculturas. Hace la escultura de Giuliano, hace la escultura de Lorenzo, hace el día y la noche, el apóstol y la aurora, y luego enfrente tenemos esta escultura de esta Virgen con el Niño, de esta Madonna con el Niño. Bueno, ahí tenéis esa imagen de la Virgen, fijaros ese rostro de la Virgen, con esa sensibilidad, con esa belleza, y fijaros la postura del Niño, que está totalmente contorsionado. Miguel Ángel es muy dado a hacer esas figuras totalmente contorsionadas. Ya sabéis que en la Capilla Sixtina, pues las pinturas, realmente la mayoría de las pinturas no son humanas, son inverosímiles. No se pueden hacer ese tipo de movimientos. Bueno, pues ahí ya tenemos cómo ese niño está totalmente girado, totalmente contorsionado, vuelve su rostro hacia la Virgen y vemos esa sensación de movimiento. Aquí tenéis un detalle de esa imagen de la Virgen con ese rostro tan dulce que mira tiernamente al niño que está jugando y que está girado hacia él. Bueno, aquí tenemos esas tumbas mediceas. Lo contrario de lo que pasa en el tondo. Sí, más o menos, efectivamente. Bueno, voy a quitaros el sonido de la boquita, no me he dado cuenta. Vale. Bueno, aquí tenemos esas tumbas mediceas. Aquí tenemos la tumba de Lorenzo de Medici. A Lorenzo se le conoce en la historia del arte como il pensiero, el pensador. Si os dais cuenta, Lorenzo de Medici está sentado ahí. El rostro apoyado sobre la mano, en una actitud totalmente pensativa, lleva ese casco y tiene una postura muy desenfadada. Quiero que os fijéis, una mano sostiene su rostro, que está pensando, pero fijaros el otro brazo. Estamos con esas posturas totalmente inverosímiles. Si vosotros intentáis hacer esa postura, es antinatural. Si intentáis hacer esa postura, es totalmente antinatural. Es una postura totalmente forzada. Intentarlo en casa, eso es totalmente antinatural y totalmente forzado. Y quiero que os fijéis en esta postura porque luego va a influir en muchos artistas. A veces vamos por el Museo del Prado y nos vamos a encontrar alguna pintura que vamos a ver esta misma postura del brazo, totalmente antinatural, copiada de Miguel Ángel. ¿Y qué está aquí creando Miguel Ángel? Pues lo que está creando es tensión. Está creando tensión y cuando se crea tensión ya no estamos en el Renacimiento, estamos un paso más allá, estamos en el Manierismo. ¿De acuerdo? Y entonces distinguimos. Si esta escultura fuera totalmente vertical, totalmente una postura totalmente mucho más académica, estaríamos hablando del Renacimiento. Al tener una mano en el rostro, apoyado el rostro, fijaros esa pierna que le cae hacia un lado, y sobre todo ese brazo con esa postura inverosímil, estamos hablando realmente de algo que está generando tensión, que estamos hablando ya de manierismo. Bien, a los pies de la figura de Lorenzo está el sepulcro, y mirad, por primera vez en la historia del arte nos vamos a encontrar que las esculturas secundarias van a ser más famosas que la principal. Aquí tenemos las tumbas de Giuliano y de Lorenzo de Medici, pero realmente lo importante de estas tumbas mediceas no son los Medici, sino que son las esculturas del día y la noche que tenemos aquí o del crepúsculo y la aurora que vamos a tener en la Tiburia. ¿Y por qué estas esculturas masculinas, hay una escultura masculina y otra femenina? ¿Por qué se convierten en algo tan insólito, tan importante en la historia del arte? Pues por esa sensación de inestabilidad. Fijaros, él podía haber hecho un sepulcro plano, una única figura, totalmente o sentada o tumbada, y haber hecho una cosa pues de verticales y horizontales con estética renacentista. Él, en cambio, nos pone esta tumba con estos dos remates en volutas a ambos lados, con una figura masculina, que es el día, a la izquierda, con una figura femenina, que es la noche, a la derecha, y que están, bueno, realmente están como deslizándose, por esos sepulcros. Y entonces esa sensación de que se están deslizando, de inestabilidad, nos está hablando claramente de manierismo. La figura de Lorenzo está totalmente acabada, la figura del día, mirad, ahora que tenemos ese cuerpo masculino desnudo, ese cuerpo femenino desnudo, el día y la noche, son esculturas extraordinarias que, ya os digo, han marcado un hito en la historia del arte porque, por un lado, nos ofrecen esos desnudos. ¿Qué diferencia hay entre el manierismo y el renacimiento? Me preguntáis desde casa. Bueno, el renacimiento es un arte totalmente académico, un arte muy perfeccionista, un arte dibujístico, un arte muy terminado, un arte donde las figuras son verticales o son horizontales y donde todo nos habla de unidad, de armonía, de belleza, de luz uniforme, etc. El manierismo es el paso siguiente en la historia del arte entre lo que es el renacimiento clásico y lo que va a ser el barroco. Es esa etapa en la que se rompe con ese clasicismo del renacimiento, en la que las figuras ya dejan de ser horizontales y verticales, empieza a haber diagonales. Mirad esta pierna de Lorenzo de Medici, ya no es una vertical, es una diagonal. Mirar este brazo, está generando tensión, y mirar estas esculturas del día y de la noche, que no son horizontales, sino que se están deslizando, están cayendo y están generando esa inestabilidad y esa tensión. Creo que la puedo hacer más grande. Voy a intentar que os veo. Mirad, lo he hecho más grande para que lo veáis mejor. Mirar esa escultura de Lorenzo de Medici, Y fijaros también dónde están enmarcadas las esculturas. Si os dais cuenta, tenemos esos frontones curvos, eminentemente clásicos, pero si os dais cuenta, la cornisa de arriba, porque aquí se está mezclando arquitectura con escultura, la cornisa de arriba, si esto fuera plenamente renacentista clásico, esa cornisa iría unida, o sea, sería toda igual, toda en línea. ¿Os acordáis como el día que estuvimos en el Escorial, que todo era uniforme, todo iba en línea? En cambio, aquí fijaros, hay entrantes y salientes. Encima del frontón curvo tenemos un trozo de cornisa, pero luego tenemos un saliente con dos pilastras y un trozo de cornisa que sale. Vuelve a haber una cornisa que entra, vuelve a haber una cornisa que sale con las pilastras y vuelve a haber una cornisa que entra. Ese contraste de entrantes y salientes, que provoca efectos de luz y provoca movimiento y dinamismo, eso ya es manierista. Y eso es lo que va a dar paso luego al barroco. ¿De acuerdo? Eso nunca se habría hecho en Renacimiento puro. ¿De acuerdo? Bueno, pues tenemos ahí. Y las figuras del día y la noche. Pues aquí tenéis a la noche, esa figura femenina de la noche y esa figura masculina del día deslizándose con unos estudios anatómicos extraordinarios que se están deslizando. Yo os digo, estas esculturas se convierten, tienen tanta importancia que van a ser lo más importante de las tumbas mediceas. Y por primera vez, por eso os digo que la historia del arte, por primera vez, las esculturas secundarias pasan a tener más protagonismo que la escultura principal, que es el propio Lorenzo de Medici. Pero quiero que veáis esa diagonal en la pierna, y quiero que veáis ese brazo, ese escorzo del brazo, esa postura tan sumamente forzada. Yo creo que en casa estáis todos intentando hacer esa postura, pues una postura inverosímil. Luego se va a copiar, ¿eh? En el Museo del Prado tenemos una tienda de Rivera que se copia ese brazo, etcétera, y bueno, se está cazando eso. Bien. Esas tumbas mediceas. Vamos a la siguiente. Mirar en detalle la figura de Lorenzo, il pensiero, el pensador, esa mano que se lleva a la boca, en señal de pensamiento. Fijaros ese escorzo tan prominente del brazo, que yo os decía, esa postura tremendamente inverosímil, y esa diagonal que tenemos que marca la pierna. ¿De acuerdo? Nos vamos al lado contrario, una está enfrente de la otra. Si la otra era de Lorenzo el pensiero, este es Giuliano. Giuliano de Médicis es la acción. El uno es tranquilo, es pensador, este es la acción. Lo primero que vemos en Giuliano, bueno, arquitectónicamente os descuento que es lo mismo, los dos frontones curvos a los lados, la cornisa saliente con las pilastras, etcétera, lo que acabamos de decir, ese clasicismo, pero ya manierista. Ahí tenemos la figura de Giuliano. Giuliano, lo primero que presenta es un contrapuesto. Eso también es muy manierista, eso lo hace mucho el Greco. El contrapuesto es que yo tengo el cuerpo en dirección al frente pero mi cabeza está hacia otro lado. Cuando yo tengo el cuerpo hacia un lado y la cabeza hacia el contrario, estamos hablando de contrapuesto. Y ahí tenéis ese contrapuesto, ¿eh? Y aquí tenemos la figura del crepúsculo y la aurora, ¿eh? La aurora la tenemos ahí. Y bueno, pues, perdonad, la noche la tenemos aquí y el día que tenemos aquí. El otro lado eran el crepúsculo y la aurora. ¿Por qué sabemos que esta es la noche? Pues fijaros, porque aquí aparece un ramo de amapolas. No sé si lo veis. Aquí en la parte de abajo, donde tengo yo la cruz, aparece un ramo de amapolas. La amapola se utiliza, es una planta que se utiliza porque es una dormidera, ¿eh? Entonces, yo no sé si en alguna ocasión lo habéis oído, se utiliza en medicina natural para dormir, genera adicción, como todas las cosas para dormir, pero bueno, es una dormidera, y aquí tenéis un ramo de amapolas. Por otro lado, tenemos un búho, una lechuza, que es una ave nocturna, y entonces estamos hablando de la noche, ¿eh? Esa figura femenina que representa la noche con ese búho, con esa dormidera. Aquí tenemos una máscara que tiene los ojos, no tiene ojos, son huecos, entonces también genera mucha inquietud. Es para una máscara que te la pones encima y puedes mirar a través de ella. Fijaros el cuerpo de la noche, fijaros ese cuerpo de la noche, es un cuerpo casi masculino. Fijaros qué piernas, qué musculatura tienen las piernas. Bueno, pues fijaros, eso es mucho más masculino que femenino, ¿eh? Y la imagen del día. Que en la imagen del día es donde tenemos ya la máxima novedad de Miguel Ángel. Si os dais cuenta, la noche está totalmente terminada, pero el día está inacabado. El día, el rostro no está trabajado. Primero, fijaros la postura del día, volvemos a las posturas inverosímiles. Fijaros qué postura tiene. La postura de ella es más normal, dentro de lo que cabe, ¿eh? Es más posible, por decirlo de alguna manera, pero fijaros la noche. La noche está totalmente contorsionada. También con un contrapuesto, con el brazo totalmente torcido. Fijaros esa pierna que la pone por encima de la otra, el brazo lo pone al revés. Bueno, es de contorsionista totalmente, ¿eh? Y entonces esto nos está hablando de que es algo totalmente manierista. Y sobre todo el rostro está inacabado, está sin terminar. Ya sabéis que Miguel Ángel llega un momento que el trabajo de pulir las esculturas es lo más pesado para los escultores, es lo que menos les gusta. Porque ya no es creativo, es terminar la forma. Él considera que esta escultura tiene vida propia ya por sí misma y la deja así, porque para él ya está así perfecta. Entonces, volvemos a la inestabilidad de las figuras, pero sobre todo a la figura de posturas inverosímiles y a la figura inacabada que nos habla de ese manierismo. Y la figura de Giuliano es que representa la acción con ese contrapuesto. Y fijaros esta pierna que tiene hacia atrás. Parece que está tomando impulso para levantarse. Es la misma postura que el Moisés de Miguel Ángel. No sé si recordáis el Moisés. Es la misma postura que en el Moisés de Miguel Ángel. Bien. Podemos mirarlo. Aquí lo vemos en detalle. Ese contrapuesto de Giuliano de Médicis. Esa pierna, una pierna atrás tomando impulso para levantarse. La otra pierna ya echada hacia adelante que sobresale un poquito. Esa figura del día que os decía yo, fijaros, las piernas están acabadas, esas piernas son una postura tan forzada, pero fijaros el cuerpo, un cuerpo totalmente contorsionado con este brazo, pero es que la otra mano, el otro brazo viene por aquí, ¿lo veis? El brazo y la mano. Es una postura totalmente inverosímil, ¿de acuerdo? El rostro inacabado, porque considera que la escultura está terminada para él, ya tiene vida. Y mirar ahora, nos vamos al Moisés. Mirar las piernas, que era lo que yo os quería decir. Exactamente la misma idea que en Giuliano de Médicis. Una pierna, la pierna derecha la tiene hacia adelante y la pierna izquierda la tiene en esa sensación de que está tomando impulso como para levantarse, ¿eh? Entonces ahí tenemos esa escultura de... un poquito más pequeño para que la veamos entera. Bueno, pues esa pierna. Fijaros la postura. El Moisés de Miguel Ángel. Bueno, el Moisés de Miguel Ángel, sabéis que el Papa Julio II decide levantar una nueva basílica en Roma. La basílica de San Pedro, la basílica dedicada a San Pedro, se construyó en época de Constantino, en el siglo IV, estaba tremendamente deteriorada y Julio II, el Papa Julio II, a principios del siglo XVI, pues decide que en lugar de restaurar la basílica constantiniana, que tiene ya mil años textualmente, pues en vez de restaurarla, se va a construir una basílica nueva. Y entonces es cuando le encarga la basílica a Bramante. Bramante, acordaros, que pone los cuatro grandes pilares que van a dar lugar a la cúpula. Y después, bueno, tenemos ahí una serie de autores que van a intervenir. Y él manda construir, él era muy modesto, y entonces manda construir esa basílica para en el centro, en donde, en torno al altar mayor, poner su gran tumba con 40 esculturas. O sea, que era tremendamente modesto Julio II. Entonces, de esas esculturas, aquello era una obra inmensa, porque, bueno, mi ángel vivía muchos años, pero solamente se tenía que haber dedicado en cuerpo y alma a la tumba de Julio II y no la hubiera terminado. Al final, se hace el Moisés, se hacen las dos esculturas que están al lado, que son Raquel y Lía, que las admiran también, que son la vida activa y la vida contemplativa, y se hacen las figuras de los esclavos, que están un poquito dispersas, y tenemos unas en la Academia de Florencia, tenemos otras en el Museo de Louvre, en París, y esas son las esculturas que se van a hacer. Cuando muere Julio II, este proyecto acaba, y al final, este pequeño mausoleo termina en San Pietro in Vincoli, que era la iglesia que tenía destinada a Julio II en Roma. Es una iglesia muy cercana del Coliseo, y ahí tenéis esta iglesia con este sepulcro. Y ahí tenéis esa escultura. Volvemos al contrapuesto. La postura del cuerpo del Moisés está hacia el frente, pero su cabeza está hacia la derecha. ¿De acuerdo? Mirar cómo se mesan las barbas, esa barba bífida tan típicamente de los hebreos, Y bueno, pues esa es una escultura que tiene una fuerza importante. Yo cuando estudiaba, en aquella época era por diapositiva, los profesores nos decían, bueno, es que la fuerza que tiene el Moisés es impresionante y tal. La verdad es que por una foto no se capta. Yo no sé si habéis estado en Roma y habéis visto el Moisés. Bueno, ponerte cara a cara al Moisés sobrecoge. Yo tenía 20 años la primera vez que vi a Moisés, luego lo he visto afortunadamente en muchas ocasiones más, pero la primera vez que tuve el Moisés, tiene una mirada con una fuerza, está incorporando esa personalidad fuerte que tenía Miguel Ángel, pero sobre todo la personalidad del Papa Julio II, con la propia personalidad de Moisés, ¿no? Se está integrando ahí. Y, bueno, ya sabéis que Miguel Ángel, la anécdota es que la escultura era tan realista, era tan viva, tenía tanto poder por sí mismo, que Miguel Ángel llegó un momento que le dio un ataque de esos que le daban de vez en cuando con un martillo y le dio un martillazo en la rodilla, estaba aquí y le dijo, pero ¿por qué no hablas? O sea, solo le faltaba hablar, ¿no? Entonces realmente la fuerza de la mirada del Moisés, ya os digo que es tremendamente impresionante, pero eso solo se capta cuando llegas a Roma y te pones delante de él. Bueno, yo la última vez que estuve en Roma, a ver, en los últimos 7 años he ido como 5 veces a Roma, unas a título personal y otras a explicar y no hemos tenido ningún problema. Yo creo que la última vez que fui a Roma era en el 17, fue en el 17, estuvimos, vamos, no hay ningún problema, se veía perfectamente. Y no tienes problema para acercarte, ¿no? ¿Ves? No hay problema para acercarse, se ve siempre igual. Bueno, ahí tenéis un detalle de esas manos, ese brazo con esa musculatura, esas manos con esos tendones, con esos nervios, de esa mano con la que sostiene las tablas de la ley, se está mesando la barba, el otro brazo, la otra mano, fijaros qué musculatura. Y ahí tenemos la imagen clave para captar el tema de la mirada que yo estoy viendo. Hay que saber dónde se tiene uno que colocar cuando va a Roma para ver la escultura y ahí tenemos esa mirada en la cabeza. Si os dais cuenta, en la cabeza tiene como unos cuernos. La eterna pregunta que hace todo el mundo es ¿por qué Miguel Ángel le pone cuernos al Moisés? Bueno, pues esto viene de una mala traducción de la Vulgata. En la Vulgata, cuando Moisés sube al monte Sinaí y baja, dice, bueno, de su cabeza salían como unos rayos, como unos destellos brillantes de luz, Y entonces esa palabra de destello brillante, bueno, pues parece ser que en hebreo se puede confundir con la palabra cuerno, ¿eh? Para nosotros en castellano no tiene nada que ver, pero parece que... Y entonces se dice eso del tema de los cuernos, y entonces realmente es una forma simbólica de plasmar el destello, si os dais cuenta. Tú como plasmas en una escultura que ha recibido, ha estado en presencia de Dios, te ha entregado las tablas de la ley y baja resplandeciente con los destellos. Pues tienes que poner algo físicamente que recuerda al destello. Hay algunos que ponen una especie de rayos. Una especie de rayos en la cabeza, ¿eh? Y otro, Miguel Ángel concretamente, pone esos cuernos que nos hacen recordar a esos destellos de luz que salen de su cabeza porque baja iluminado de haber visto a Dios, ¿eh? Bueno, esto es muy medieval. Esto se hacía en la Edad Media y Miguel Ángel todavía recoge ese concepto de poner esos cuernos en cruces. Pues hay un poco la intriga de por qué se ponen los cuernos en cruces. Esta es la tumba como tal. Esta es la tumba que está en San Pietro in Vincoli y se puede ver perfectamente porque lo único que te aparta de la tumba es esta pequeña balaustrada de hierro. Con lo cual tenemos a Raquel y a Lía, a izquierda y a derecha, que son las dos esposas de Jacob. Con Raquel tuvo a los dos últimos hijos, a José y a Benjamín, y con la otra tuvo 10 hijos, ¿eh? Y entonces, estas tres esculturas, Raquel, Lía y Moisés, son de Miguel Ángel. El resto no son de Miguel Ángel, ¿eh? Y aquí lo que tenemos es la tumba del Papa Julio II. Esto está entrando a la Basílica de San Pietro in Vincoli, al fondo a la derecha, cerca. Y bueno, es de esas cosas maravillosas. Yo cuando voy a Roma, si hay algo que nunca me puedo perder, es el Moisés de Miguel. Bueno, pues ahí lo tenéis. Bueno, Miguel Ángel, hemos visto ya en el día pasado que hace una piedad totalmente clásica que está en la Basílica de San Pedro. Ay, ¿no? Pues no lo sé. ¿Oís bien desde casa? Es que está esto cerrado, ni me acuerdo.
No, pero lo tengo abajo. Se ve que a lo mejor lo dejo por aquí.
¿Me oís bien? Sí. Vale, sí. Perfecto. Sí, sí, que me oyen bien. Vale, pues nada, pues muchas gracias. Ni me acuerdo yo del micro. Vale. Bueno, pues os decía que Miguel Ángel va a hacer varias piedades. La primera piedad que vimos el día pasado es una piedad totalmente clásica. La que está en San Pedro, ¿eh? En esa capilla a la derecha, según entramos a la Basílica de San Pedro, y es una estatua totalmente renacentista, totalmente clásica, con esa forma piramidal, con la Virgen, que sostiene el cuerpo de Cristo en sus brazos. Bueno, eso ya lo estudiamos en su día, que es un ejemplo típico de lo que es el Renacimiento. Al final de su vida, Miguel Ángel hace tres piedades más, ¿eh? La piedad de Florencia, la piedad de Palestrina y la piedad Rondanini. Esta es la piedad de Florencia, se la llama la piedad de Florencia porque estaba en el Duomo de Florencia. Hoy en día ya os dije que todo lo que estaba en el Duomo de Florencia se ha sacado y se ha llevado al Museo de la Ópera del Duomo de Florencia. Entonces tenemos al personaje de Nicodemo, la figura de Cristo, ¿eh? La figura de la Virgen y otra figura femenina. Primero que tenemos que ver aquí, es una piedad distinta a la otra porque es una piedad en la que están en vertical, están de pie. La piedad, la otra piedad, la clásica, la Virgen está sentada y sobre su regazo sostiene el cuerpo de Cristo. Y en cambio esta es una piedad que están de pie. Por un lado ya vemos que el canon es mucho más alargado. Eso es otro de los indicios del manierismo. Un canon alargado. El Greco es un pintor manierista, por eso hace ese canon tan alargado. Bueno, pues tenemos ese alargamiento de la figura, ¿eh? Y por otro lado, fijaros este brazo. El que tenemos en escorzo hacia el espectador, pues que nos recuerda muchísimo a ese brazo de Giuliano, de Lorenzo de Medici, ese brazo en escorzo, un poco forzado, ¿eh? Esto es un cuerpo muerto, este brazo tenía que estar totalmente inerte. Bien. ¿Alguien ve algo extraño en esta piedad? Para preguntar al millón, ¿alguien ve algo extraño en esta piedad? Yo os lo juro que hasta que no estuve delante de ella en Florencia no me di cuenta. En clase nadie ve nada raro, en casa tampoco. Le falta una pierna a Cristo. Yo ya os digo que la primera vez que estuve en el Museo de la Ópera del Duomo, me pongo a analizar, estaba explicando la piedad, estoy explicando la piedad, y de repente empiezo a mirar. Digo, pero bueno, nadie me ha dicho que no tiene una pierna. le falta una pierna. ¿Por qué le falta una pierna a Cristo? Bueno, pues todo apunta a que, bueno, sabéis que esto se trabaja sobre un bloque de piedra, y todo apunta de que las dimensiones, bueno, pues al final, vamos, que le falta material para hacer la pierna directamente. Entonces, que empezó a trabajar el tema y que no calculó bien, porque fijaros el cuerpo tan, el torso tan sumamente alargado que tiene Cristo, ese torso manierista que os decía, o la figura de Nicodemo con la capucha, y nos encontramos con que le falta una pierna. Pero tú miras el conjunto y no te das cuenta de ello, porque realmente como hay un amasijo de personas, tenemos a 4 personas, uno que sujeta, 2 figuras femeninas, tal, pues no te das cuenta. Yo la primera vez que estuve explicando el Duomo de Florencia, que fue en el año 2013, esta escultura estaba puesta en una escalera. O sea, en el rellano de la escalera, y bueno, ahí fue donde yo percibí por primera vez que le faltaba una pierna. Y me puse a buscar la pierna por todos lados y bueno, le faltaba la pierna. Luego el Museo de la Ópera del Duomo estuvo cerrado por restauración y lo han vuelto a abrir. La última vez que estuvimos en el 18, pues lo vimos y afortunadamente lo han quitado en la escalera y lo están en un puesto mucho mejor, donde se puede ver la escultura mucho mejor y se puede captar mucho mejor. Bueno, pues que sepáis que le falta esa pierna, pues sencillamente porque, bueno, pues no tenía. Efectivamente, y fijaros, el torso que tiene tan enorme y la pierna es muy corta, ¿eh? Entonces, no calculó bien los materiales. Estaba trabajando con este sistema nuevo de alargar las figuras del manierismo y está desproporcionado, descompensado lo que es la pierna con el resto del cuerpo. Otra curiosidad de esta escultura es que Nicodemo, que es este personaje con capucha, es un autorretrato del propio Miguel Ángel. Sí, efectivamente, es un personaje muy grande y es la escultura, es un autorretrato del propio Miguel Ángel. Miguel Ángel hizo esta escultura que quería para su propio enterramiento, ¿eh? Pero al final ya os digo que estuvo en la Catedral de Florencia, pero está en el Museo de la Ópera del Duomo de Florencia. Mirarla desde otro punto de vista, ¿eh? Ya sabéis que la escultura hay que verla desde todos los puntos de vista posible. Ahí se capta mejor el tema de la pierna. Ahí vemos a Nicodemo, el rostro de Nicodemo. Vemos la figura de la Virgen, que es demasiado grande comparada con la de Cristo también. La otra figura se queda excesivamente pequeña. Fijaros ese brazo en ese escorzo tan marcado, tan pronunciado, esa pierna tan corta y en esa pose, ¿eh? Efectivamente, la pierna, más que no fuera importante, él se queda, efectivamente, es como si la pierna quedara oculta tras el ropaje de la Virgen, entonces no le da mayor trascendencia y no hay ningún problema. Es como nos vamos adaptando a las circunstancias. Bueno, pues ahí la tenéis, ¿eh? Acordaros que la escultura es para verla desde todos los puntos de vista posibles. Mirar desde el otro punto de vista, desde el otro lado, fijaros ahí cómo se ve esa pierna, en un primer plano de esa pierna, cómo se ve ese estudio anatómico de Cristo, la cabeza caída, ese brazo en escorzo, el otro brazo que cae por encima de esta figura femenina, fijaros esta mano que cae sobre la espalda de esta mujer, que nos recuerda mucho a la mano del David también. Y estás por detrás. Las esculturas solo se trabaja lo que se ve. Normalmente la parte de atrás, como no se ve, pues no se trabajan. Entonces fijaros cómo toda esta parte de atrás, bueno, por eso estoy explicando, no sé si se me ve muy bien. Bueno, pues por aquí lo que tenemos es que no se trabaja porque esto se iba a pegar hacia una. Entonces lo que no se ve no se trabaja. Bueno, esta es la Piedad Rondanini. La Piedad Rondanini, esta foto la hicimos cuando estuvimos en Milán, en el Castello Sforza de Milán, ¿eh? Esta piedad se hace para la familia Sforza y se conserva in situ en Milán. Tiene una sala dedicada exclusivamente a esta escultura y, como veis, no tiene nada que ver. O sea, yo creo que si esto os lo pongo y os digo que es de un autor del siglo XX, os lo creéis tranquilamente, ¿eh? Esto es mucho más cercano a una escultura contemporánea. Aquí ya el manierismo es exacerbado. Fijaros que si antes la pierna era un poco corta, aquí es tremendamente larga. tremendamente largo las piernas, tremendamente largo el cuerpo, pero fijaros la figura de la Virgen, ¿eh? Y bueno, y aquí hay otra curiosidad, y es que, bueno, pues lo que tenemos es el brazo de Cristo despegado totalmente de su cuerpo. Esto de aquí es el brazo de Cristo. ¿Eh? El brazo es la única pieza clave de la escultura, está perfectamente acabado, le falta esta parte de aquí, está sujeto ahí con un travesaño. Y mirad, veis aquí desde este otro punto de vista, vemos ese brazo que sí que está trabajado. No como el resto de la escultura, que aparte de ser muy alargada, muy manierista, está totalmente inacabada, está muy ruida. Y en cambio, fijaros, este brazo sí que está muy acabado, muy, es mucho más clásico. ¿Lo veis? Mirar por detrás cómo es la piedra Randanini. Sin trabajar, porque no se iba a ver. Vale. Bien, he terminado con Miguel Ángel. Me voy a ver otro Cellini. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre las esculturas de Miguel Ángel? ¿Algo? Porque, bueno, pues porque quien se le encargaba vinculado a la familia. ¿Eh? ¿Eh?
Por la familia, creo.
Sí, sí, sí. Bueno, Benvenuto Cellini. Benvenuto Cellini es otro de los grandes escultores del Renacimiento italiano. Benvenuto Cellini, tenemos aquí esta obra magistral, que es el Perseo, que está en la logia de la Señoría de Florencia. La fachada del edificio que hay detrás es el Palazzo Vecchio. Ese Palazzo Vecchio, bueno, pues con esas ventanas bífidas, justo la escultura de Benvenuto Cellini está tapando la entrada. A la izquierda tenemos el David de Miguel Ángel y a la derecha Hércules y Caco de Jean Bolloré. Bueno, ese David de Miguel Ángel, sabéis que estuvo el original hace muchísimo tiempo. Al final se decidió en el siglo XIX hacer una copia, llevar el original a la academia, que está, se encuentra en la academia, y ahora mismo lo que tenemos es esa copia que está delante del Palacio de la Signoria. Bien, en esa logia que tenemos enfrente de esculturas, tenemos esta escultura de Benvenuto Cellini. Es de los pocos originales que están todavía en la calle. Yo no entiendo sinceramente cómo lo tienen en la calle, porque ha sido una cosa curiosa. Recientemente han hecho, lo han restaurado, han hecho una réplica del pedestal y han llevado el original del pedestal al Museo del Barbillo. Y, en cambio, no han hecho una copia del Perseo. Entonces, el Perseo sigue estando en la calle. El pedestal, que es de mármol, se ha hecho una copia, el original, os digo, de Cellini, están en el Museo del Barbillo, y ahora lo que hay en la calle es la copia. Y la escultura de Perseo con Medusa, pues sigue siendo la original y está en la logia de la Señoría de Florencia. Bueno, pues ahí tenéis a Perseo. La historia de Perseo es un héroe mitológico que le tiene que cortar la cabeza a Medusa, y ahí le veis, aquí tenéis el cuerpo femenino de Medusa, y vemos como un chorro de sangre tremendo que va hacia la cabeza del David de Miguel Ángel, lo veis ahí, y aquí tenemos a esa figura del Perseo que marca perfectamente la vertical de lo que es el Renacimiento. Y en la mano, si os dais cuenta, tiene la cabeza de Medusa, y en la otra mano, en la derecha, tiene la espada con la que le ha cortado la cabeza a Medusa. Aquí la tenéis de frente, ¿eh? Esto sí que es una escultura eminentemente renacentista. Está marcando la vertical con su cuerpo, con su brazo, ¿eh? Medusa está marcando la horizontal porque está tendida. Mirar aquí Perseo, que gracias a que Hermes le presta sus sandalias aladas y su sombrero alado, consigue ir volando hasta Medusa para cortarle la cabeza. Y aquí tenemos el cuerpo de Medusa con esa sangre a la derecha y el cuerpo de Perseo que sostiene en su mano la cabeza de Medusa. Por supuesto, es un desnudo masculino. Acordaros que el desnudo es la belleza en el mundo clásico y eso lo van a recoger los artistas del Renacimiento, tanto pintores como escultores. Lo hemos visto en el David de Donatello, lo hemos visto en el David de Miguel Ángel, lo vemos en el Perseo. Y veis que aquí lleva una banda donde está firmada la escultura. Pone Benvenuto Cellini Cecchi. Mira, esta es otra imagen, del Perseo. Esta es una imagen nocturna. Aquí veis ese pedestal que, como os decía, se ha hecho una copia y ahora lo que tenemos es esa copia. Vemos el arco de la logia, donde está el Perseo, y aquí, justo detrás, este edificio que tenéis aquí detrás es la Galería de los Uffizi. Bueno, aquí tenéis a Perseo de espaldas, Vemos perfectamente esas sandalias aladas que le permiten llegar volando hasta Medusa. Vemos ese sombrero alado. Vemos esa espada y vemos el estudio anatómico perfecto de ese bronce. Mirar el detalle de esa sandalia alada que coloca su pie sobre el cuerpo de Medusa. Mirar el detalle de la mano de Medusa con ese fondo de la Galería de los Uffizi detrás. Mirar nuevamente una imagen nocturna de Perseo con el Palazzo Vecchio al fondo. Ahora hay otro punto de vista, con lo cual no vemos las esculturas y lo que vemos es la entrada de acceso al Palazzo Vecchio.
De frente no parece la nación, que por la parte de atrás
sí. Está, no está nación, está, acaba de cortar la cabeza de la Medusa y está presentando su trofeo. Está presentando ese trofeo. Bien. De Benvenuto Cellini, el día que estuvimos en el Escorial, las dos esculturas más importantes de Benvenuto Cellini son el Perseo, que está en la Plaza de la Señoría de Florencia, y la otra, afortunadamente, la tenemos nosotros, en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. San Lorenzo del Escorial, según entramos a la basílica, en la capilla de la izquierda, pues tenemos este maravilloso Cristo de Benvenuto Cellini. Un Cristo que causó un gran revuelo, porque cuando se trajo a España, desde Italia, bueno, pues es un Cristo que es una pieza de mármol negro, que es la cruz, y mármol blanco, que es la figura de Cristo. Es uno de los Cristos más bellos de la historia del arte, porque además no hay ningún rasgo de sufrimiento ni de dolor, no hay ningún rasgo de sangre, es un mármol blanco, entonces no le han tenido el mondusto de Benvenuto Cellini, no hay corona de espinas, no hay restos de sangre por ningún sitio. Lo único que tenemos son los tres clavos. Y el gran revuelo que causó este Cristo de Benvenuto Cellini es porque estaba desnudo. Estaba y está desnudo. O sea, es una escultura que es un desnudo integral. Entonces, fijaros qué estudio anatómico tan espectacular, esa tableta de chocolate que le he hecho que tiene Cristo en el abdomen, esos brazos de Cristo. Y sobre todo, este Cristo es bellísimo porque Benvenuto Cellini nos hace un Cristo que ya ha muerto, que ya tiene la cabeza caída hacia un lado, que ha fallecido, ha dejado de sufrir, y entonces tiene un rostro sereno. No nos presenta un rostro agónico, presenta un rostro sereno, como luego va a hacer Velázquez. Entonces, claro, nos plasma esa serenidad, esa belleza, esa armonía dentro de la temática, y el Cristo es espectacular. Para mi gusto es el Cristo más bello que hay con este tema. Bueno, en España el tema de poner un Cristo desnudo es inviable. En Italia hemos visto que está el Cristo. ¿Os acordáis cuando empezamos a explicar? Que yo os expliqué que Miguel Ángel hace un Cristo de madera de pequeño tamaño, no es tamaño humano, no es tamaño natural, pero hace un Cristo de madera para la Basílica del Santo Espíritu en Florencia y ese Cristo está en una de las capillas laterales a la izquierda, está allí. Y le tienen desnudo y no pasa nada. En España eso es inviable. Y entonces tiene un paño de pureza blanco que pasa bastante, es bastante discreto, bastante desapercibido, pero tiene ese paño de pureza blanco que le cubre, como veis. Bueno, el Cristo es ese ejemplo de verticalidad, de armonía, de serenidad, de equilibrio, de belleza del Renacimiento. Nada que ver este bellísimo, magnífico Cristo con lo que van a ser, por ejemplo, luego las esculturas de Gregorio Fernández en el barroco. El Renacimiento busca, ante todo, acordaros, es un arte de verticales y de horizontales, pero es un arte que se busca la belleza, la armonía, el equilibrio, la serenidad, todo lo que es el mundo clásico. Y este Cristo responde a eso, a esa verticalidad, a esa belleza, a esa armonía. Y en cambio, en el barroco cambia el concepto, se ha producido la contrarreforma, la reforma y la contrarreforma, y el arte deja de tener esa función estética que había tenido el Renacimiento para tener una función docente y tiene que llamar a devoción. Entonces, como el arte tiene que buscar la devoción, pues ahora, a partir del barroco, los cristos van a ser muy sangrientos, van a ser unos cristos donde se remarca mucho la sangre, donde se remarca mucho el dolor, porque hay que pensar, no nos tenemos que quedar en la contemplación estética de la belleza, sino incidir en la en el sufrimiento de Cristo por salvar la humanidad. Y entonces nada que ver esto pues con las con los cristos de Gregorio Fernández, esa estética barroca es radicalmente distinta. ¿Vale? Bueno, una joya tener esto. Bueno, de Bandinelli tenemos Hércules y Caco en la Plaza de la Señoría de Florencia. Bueno, yo os decía que flanqueando la puerta de acceso del Palacio Vecchio, a la izquierda está la Vida de Miguel Ángel, hoy en día una copia, y a la derecha estaba Hércules y Caco de Bandinelli. Bueno, Hércules y Caco son un tema mitológico. Hércules, el gran héroe, el Heracles griego, el Hércules romano, es uno de los grandes héroes de la mitología. Llega un momento, se tiene que enfrentar a Caco porque le ha robado unos bueyes. Y entonces, bueno, aquí tenemos el momento en el que Hércules reduce a Caco, que le ha robado los bueyes. Mirad, Bandinelli es un escultor renacentista, aquí no hay manierismo por ningún lado. Como renacentista que es, la figura muestra la verticalidad. Mirad qué verticalidad de Hércules, sigue la verticalidad con Caco, ¿eh? Los brazos están muy pegados al cuerpo, hay poco movimiento, hay poco dinámica. Si esto lo hubiera hecho un barroco, bueno, pues habría diagonales, habría movimiento, habría ataque, pero lo ha hecho un artista, un artista que es Bandinelli, ¿eh? Y entonces es el estudio anatómico, la belleza de ese cuerpo, esa verticalidad, esa armonía, ese equilibrio, esa belleza. A mí personalmente, lo que no me gusta de este Hércules y Caco es el rostro. El rostro me parece que está poco conseguido. Miguel Ángel tuvo un problema con esta escultura porque a Miguel Ángel en principio le encargaron el David que iba a flanquear la puerta del Palacio Vecchio y luego le iban a encargar esta escultura. No sabemos muy bien por qué, al final en vez de a Miguel Ángel se la encargan a Bandinelli, que era como su gran rival, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y claro, Miguel Ángel le sentó fatal que le encargaran esta escultura a Bandinelli. No hay color. Cuando uno ve el David, está a la izquierda con esa belleza de rostro. En el cuerpo no hay problema, porque el cuerpo de Miguel Ángel es magnífico y el cuerpo de Bandinelli también lo es. Pero en cambio, fijaros el rostro, ¿eh? Nada que ver el rostro del David de Miguel Ángel con esa serenidad, esa belleza, ese equilibrio, esa armonía, con este rostro de Hércules, que bueno, se podía haber esmerado un poquito más en el rostro de Hércules, ¿eh? Pero bueno, es la otra escultura que flanquea el acceso al Palacio Vecchio. Bueno. En el interior de esa logia, ¿eh?, hay mucha temática mitológica. Aquí tenemos una escultura de Gian Bologna, que es Hércules luchando con el centauro Nexo. Es una escultura también del siglo XVI y recoge un episodio de la mitología en el que Hércules acude con su esposa Deyanira, tiene que cruzar un río y el centauro Nexo es el barquero y les va a cruzar. Y entonces el centauro Nexo intenta violar a la esposa de Hércules, a Deyanira, y Hércules, bueno, evidentemente la defiende y le mata. Entonces es ese tema, ese enfrentamiento entre Hércules y el centauro Nexo, lo que se está plasmando ahí. Entonces, fijaros aquí a Hércules, al centauro Nexo, que está totalmente contorsionado. Un centauro, sabéis que es de cintura hacia arriba, cuerpo de hombre, y de cintura hacia abajo, cuerpo de caballo. Incidiendo en la parte más animal de estos seres, es decir, en su parte animal predomina sobre la parte racional y tenemos ahí esa lucha y ese movimiento de Hércules luchando contra el centauro Nexo. Es otro gran escultor de la época, es Gian Bologna. Aquí tenéis el mismo tema, Hércules y el centauro Nexo, tomada desde otro punto de vista. Ya sabéis que las esculturas hay que girar en torno a ellas y verlas desde todos los puntos de vista posible. Fijaros ese brazo, como marca ya esa diagonal, esa acción, ¿eh?, y ese cuerpo del centauro que se va doblando las patas delanteras porque le está dominando y le está venciendo. Bueno. Bueno, de Jean Bologna también aquí tenemos dentro de esa logia el rapto de las Sabinas. El rapto de las Sabinas es otro tema vinculado a la mitología. Ya sabéis que los romanos fueron un pueblo iniciado por gente, bueno, pues de mal vivir, por decirlo de alguna manera. Y eran un pueblo de hombres rudos, militares, conquistadores, y no tenían mujeres. Y entonces, al lado estaba el pueblo de los Sabinos, y un día deciden ir al pueblo de los Sabinos y raptar a sus mujeres. Y eso es el famoso tema del rapto de las Sabinas. Bueno, pues ahí tenemos ese momento en el que están raptando a esa mujer, y vemos ese cuerpo, vemos ahí la diagonal del brazo. Fijaros el estudio anatómico del cuerpo, las costillas, los músculos del brazo, de las piernas, etcétera. Pues es otra escultura de Jean Bologna que está en la logia de la Señoría de Florencia. Aquí tenéis otra imagen de ese rapto de las Sabinas. Es una amalgama de personajes, como veis. Tenemos dos hombres, uno caído, otro que está raptando la figura femenina, que intenta, con los brazos y las piernas, intenta liberarse. Bueno, pues esa escultura del rapto de las Sabinas. Bueno, aquí tenemos una escultura de Océano, también de Jean Bologna, del mismo autor que teníamos antes, que acabamos de ver en la logia, pero esta la tenemos en el Museo del Bargello, en Florencia. Normalmente se representa a Neptuno o Poseidón, el dios del mar, pero en alguna ocasión, en escasas ocasiones, se representa a Océano. Y aquí tenéis una representación de Océano. Bueno, pues como es un dios marino anterior a los dioses olímpicos, pues pertenecía a la estirpe de los titanes, pues se le representa con un bastón de mando y se le representa con un delfín para demostrarnos que es esa deidad marina, Océano. Según la mitología, Océano, que es un titán, se une a su hermana, la titánide Tetis, y de ahí vienen los lagos, los ríos, todo lo que tiene que ver con el agua. Aquí tenéis otro punto de vista de esa escultura de Océano, visto de perfil, con el pie apoyado en ese delfín y con ese contrapuesto también, el cuerpo hacia adelante, la cabeza girada hacia nosotros, hacia el espectador. Y ahí tenéis también de Jean Bologna a Mercurio. Bueno, por ahí estoy yo con mi grupo, estoy por aquí, Este es mi grupo. Aquí tenemos a Mercurio. Mercurio es el Hermes griego, es el dios alado, es el mensajero de los dioses y el dios del comercio. Es el que lleva el sombrero alado y las sandalias aladas y lleva el pétaso, esa especie de emblema con serpientes enrolladas a los lados. Bueno, pues aquí tenemos ese Mercurio de Jean Bologna y aquí delante veis el barco que vimos el otro día de Miguel Ángel. Están en la misma sala los dos. ¿Os acordáis que estuvimos hablando de barco? Pues aquí tenéis el barco de Miguel Ángel y aquí tenéis el Mercurio volante de Jean Bologna en el Museo del Bargello de Florencia. Bueno, aquí tenéis otra imagen, en el que, bueno, aparece ese Mercurio volante. Ahí le vemos muy bien las sandalias aladas, el sombrero alado y ese pétaso, ese emblema de Mercurio, de Hermes o Mercurio. Bueno, ahí ya es para finalizar esa imagen de esa copia del David, de la Plaza de la Señoría, delante del Palacio Vecchio. Y bueno, pues ahí es donde pone que el documento fotográfico y tal está tomado por mi marido, por Eduardo, en los viajes a Florencia. Y luego ya sabéis que hay que dar agradecimientos a los que no son tuyas. Y esa escultura de Santo Tomás de Orsol Michele, pues no era nuestra en ese momento. Bueno, pues ahí la tenéis. Y aquí lo que tenéis al final, pues es un índice con todos los contenidos que hemos estado viendo. Bien, pues si no tenéis ninguna duda ni ninguna pregunta, cierro este dossier de esculturas del Renacimiento y voy a abrir el de pintura. Desde casa tampoco hay ninguna pregunta.